El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed ha llegado a su fin. 3.021 días después, tras una reelección, tras pasar una pandemia, la mayor inflación en 40 años y la subida de tipos más rápida desde Volcker, esto, por fin, se acaba.
Good afternoon.
Pero no solo es este el fin de Jeremías, con él se acaba la Fed y la banca central, tal y como la conocemos. Y la causa de su final se llama Kevin Warsh, el sustituto de Powell, y su llegada no será limpia. Jeremías nos dejó varias sorpresas en su rueda de prensa de despedida, en la que lo menos interesante fue el objeto de la misma, anunciar los tipos de interés que dejó igual. Pero detrás de esa decisión hubo algo que no se veía desde 1992, cuatro dissents, cuatro gobernadores de la Fed que se mostraron contrarios al anuncio decidido por Jeremías, primera vez en décadas y demostración de que la Fed que recibe Kevin no está atravesando su momento de mayor estabilidad. Pero quizás lo que más sorprendió, más aún que esto que hacía 30 años que no se veía, es algo que hacía casi 80 años que no ocurría. Powell anunció que se quedaba en el Consejo como gobernador. Es decir, deja de ser gobernador jefe, pero sigue siendo gobernador raso. Sigue, por tanto, votando y participando en las reuniones del Consejo encargado de la política monetaria en Estados Unidos, una decisión casi sin precedente y con dos implicaciones inmediatas. La primera, una fuerte caída de las expectativas de recortes de tipos. Horas antes del anuncio, el mercado aún esperaba bajadas de tipos para los próximos 12 meses, pero apenas una hora después de estas declaraciones por parte de Powell, esas expectativas se giraron completamente. Ahora el mercado no espera recortes, sino subidas de tipos de interés. El otro resultado de la decisión de Jeremías de quedarse es que todos los cambios que Kevin Warsh lleva meses anunciando que trae para la nueva Fed quedan en buena medida frenados. Con Powell ocupando silla en el Consejo de Gobernadores, la probabilidad de que ese cambio de régimen que auguraba Kevin se produzca se reduce al máximo, pero no frena todos los cambios. Hay una cosa que Kevin todavía podrá cambiar, y es esa única cosa la que pondrá fin a la forma en la que la banca central lleva operando desde 2011 y su relación con el mercado, una que afectará gravemente a cómo se genera la rentabilidad en la bolsa y otros activos de inversión en Estados Unidos. Así que dale like si tienes un amigo como Jeremías, que se despide 20 veces pero no se va nunca, y veamos esto. El último gobernador jefe de la Fed que, tras terminar su cargo, se quedó en la Fed fue Mariner Eccles en 1948, quien no era del agrado del presidente Truman y por ello no fue renovado por este. El paralelismo aquí es bastante claro, pues de nuevo encontramos una lucha de poder entre el presidente del gobierno y el de la Fed, que ha tenido como resultado que el ex jefe ahora de la Fed decida quedarse como gobernador tras expirar su cargo. Una decisión que ha molestado bastante a Scottie Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que tenía ganas de quitarse del medio a Jeremías.
I think it's highly unusual for someone who says he's an institutionalist and cares about norms at the Fed. This is a violation of all Federal Reserve norms. And I've got to tell you also, Larry, I think it is an insult to Kevin Warsh.
Powell, como Eccles, se quedará y aún podrían continuar los paralelismos entre ambas situaciones. Eccles, a su salida en 1951, tres años después de terminar su mandato como jefe, filtró las actas del Comité de la Fed para desmentir al presidente Truman. Y de ese hecho nació el famoso Acuerdo del Tesoro y la Fed de 1951. Este acuerdo estableció la independencia de la Reserva Federal respecto al Tesoro, respecto al gobierno, liberando a la Fed de la obligación de mantener artificialmente bajos los tipos de interés de la deuda pública, permitiendo que la política monetaria se enfocase en la estabilidad de precios, un objetivo principal que aún mantiene. Un nuevo acuerdo entre el Tesoro y la Fed que aleje al Banco Central de la política es precisamente el objetivo de Kevin Warsh. De ahí los paralelismos. Pero no será sencillo. La decisión de Jeremías impedirá a Trump nombrar un gobernador extra, así que le quita un voto amigo a Warsh y además su mera presencia en los consejos condicionará el lenguaje y las decisiones que se tomen. Imagina lo incómodo que debe ser llegar como jefe a un equipo nuevo en el que aún está el jefe anterior. ¿Cómo te plantas ahí y dices que todo está mal frente al arquitecto de este sistema que has venido a cambiar? Por esto, la norma no escrita es que el ex jefe, pues, se va a su casa. Jeremías fue cuestionado por este riesgo que ha impuesto al nuevo jefe y respondió que seguiría como gobernador, sí, pero con un perfil bajo, como de bajo. Su respuesta fue digna de ver.
You mentioned that staying on as a governor, you intend to keep a low profile. I'm just wondering if you could give us a little more detail on what that looks like and how you can...
Del todo hilarante. Y el último chiste que verás por un jefe de la Fed. Esto es lo que cambia con Kevin Warsh. Por mucho que sea jefe de los gobernadores, necesitará mayoría para bajar tipos, para hacer cambios en el balance de la Fed, imprimir o desimprimir, para imponer cambios regulatorios bancarios y para formalizar cualquier tipo de acuerdo con el Tesoro. Para todo eso, necesitará el nuevo jefe de la Fed una mayoría, el apoyo de Jeremías o de algún gobernador del bando anti-Trump. Pero hay una cosa. Hay una cosa que puede cambiar Kevin él solito sin pedirle permiso a nadie, y es cómo comunica la Fed. Con esos chistes, qué notifica, qué pistas da al mercado y si hace ruedas de prensa o no hace ni una. Y es por aquí por donde, sin necesitar el apoyo de nadie, Kevin puede transformar la Fed él solito. En los últimos meses, y más concretamente en las vistas con el Comité Bancario del Senado para afirmar su mandato, este nuevo mandato al que accede, Kevin se ha pronunciado varias veces sobre cómo le gustaría que fuese la relación de la Fed con los mercados y con el gobierno. Y estas han sido algunas de sus declaraciones. La Fed debe mantenerse en su carril, decía. La independencia de la Fed se pone en entredicho cuando se mete en cuestiones políticas donde no tiene ni autoridad ni experiencia. La Fed difuminó la línea entre política monetaria y soporte al mercado. Deberíamos, dijo Kevin, evitar que la Fed participe en los mercados, salvo que y hasta que haya una crisis. Su tesis, por tanto, es que a día de hoy la Fed está demasiado presente en las noticias y el gobernador de la Fed, más que el aburrido supervisor del sistema financiero que debe ser, actúa como director de orquesta de los mercados. Por esto, quiere acabar con la comunicación continua de la Fed, tanto de sus decisiones como de sus planes a futuro, lo que afectará a más de la mitad de la rentabilidad histórica de la bolsa estadounidense, como vemos en un par de estudios. Pero, antes de verlo, está claro que tenemos en Kevin a un anti-tiktoker, un tipo reservado que prefiere trabajar y vivir fuera de los focos, un perfil diferente al de los últimos jefes de la Fed. Y como tal, es posible que Kevin use Proton para mantener su identidad y actividad en la red segura y privada. Proton ofrece varios servicios que te ayudan a usar Internet de mejor manera. Tiene, por ejemplo, Proton VPN, para ocultar con él tu dirección al navegar y de paso acceder a todo el contenido de Internet independientemente de los límites geográficos. También puedes encontrar ahí Proton Pass, que protege tus contraseñas y te mantiene al tanto si de si pasa algo con tus datos. También tiene Proton Mail, un correo mucho más protegido que los otros más típicos y que se compenetra perfectamente con Proton Pass, creando cientos de cuentas de correo diferentes que protegen la tuya principal. Un servicio que a mí me encanta y que uso todos los días. Cada vez que me registro un sitio nuevo, lo hago con un correo que este bicho se inventa. Y también ofrece un Drive que encripta tu contenido y hasta un monedero de Bitcoin, obviamente, que te permite enviar y hacer transacciones vía correo. Y todo esto lo ofrece bajo su plan Unlimited, que es el que tendrá Kevin seguramente, y puedes conseguir con un 30% de descuento si usas el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Así que empieza a usar Proton y hazlo con un descuento. Quien primero apreció el poder de comunicación por parte de la Fed fue Alan Greenspan, jefe de este ente a partir de los años 80 y a quien se le atribuye el término Fed Speak. Este lenguaje de la Fed es un idioma muy concreto consistente de frases ininteligibles a propósito, lo que Alan llamaba ambigüedad constructiva, un dialecto que usaba para explicar sus decisiones de forma que nadie entendiese nada, algo que buscaba, algo que perseguía, porque entendía que revelar las acciones del Banco Central podría perjudicar significativamente las funciones monetarias del Banco Central. Es decir, Greenspan se dio cuenta de ese poder que tenía el portavoz de la Fed y trató de esquivarlo hablando en código, en FedSpeak. Hoy, el modelo es justo el contrario, uno por el que la Fed se apoya en esa comunicación pública para articular cómo planea cumplir sus objetivos y alistar así al mercado en su ayuda, un modelo que implantó Ben Bernanke.
Good afternoon.
Ben, quien estuvo al frente de la Fed entre 2006 y 2014, introdujo la rueda de prensa y lo que se conoce como el Forward Guidance, que es la guía que ofrecen al mercado de lo que piensa la Fed hoy que harán en el futuro con los tipos de interés y demás. Cuando Powell llegó a la silla de mando en 2018, amplió de esas primeras 4 ruedas de prensa al año a 8 ruedas de prensa, una tras cada anuncio de tipos. y así desterró totalmente el Fed speak y se dedicó a usar la comunicación para calmar o dirigir a los mercados en la dirección que pensaba que era necesario. El impacto de esta comunicación continua por parte de la Fed es tangible y se ve en los rendimientos de los activos. De hecho, hay dos estudios que han analizado esta cuestión específicamente. Uno de Sieslak, Morse y Wissing-Jorgensen, publicado en 2019, titulado Stock Returns Over the FOMC Cycles, es decir, rendimientos de la bolsa relacionados con el ciclo de anuncios de la Fed, donde analizan que desde 1994 toda la prima de riesgo de la bolsa estadounidense se gana en las semanas pares del ciclo del FOMC, que es el Consejo de la Fed. ¿Y por qué las semanas pares? Pues porque en esas semanas pares se reúne el Consejo de Gobernadores y crean su visión de la economía. Los autores demostraron que esa información sale sistemáticamente al mercado por canales informales que reacciona antes de que la información se haga pública. La Fed, por tanto, filtra así información que, especialmente cuando se produce en mitad de caídas, conduce a fuertes subidas en esas semanas. Un efecto que se ve respaldado por el otro estudio comentado, uno de Luca y Moinch, publicado en 2015 titulado Pre-FOMC Announcement Drift. Este demuestra que el Standard Poor's 500 sube de media 49 puntos básicos en las 24 horas previas a cada reunión del Consejo de la Fed desde 1994. Sin estas subidas, antes de las reuniones, la rentabilidad adicional que ofrecen las acciones de Estados Unidos respecto a los bonos de Estados Unidos sería casi cero. Estudios a los que se pueden añadir otras observaciones más anecdóticas, como por ejemplo cuando en 2013 Bernanke habló del tapering, es decir, del freno a la impresión de dinero, lo que causó una crisis en los mercados emergentes y subió 100 puntos básicos el tipo de interés en apenas un par de semanas. O cuando Powell en 2018 dijo que los tipos aún estaban lejos de ser neutrales y en ese momento Standard Poor's cayó casi un 20% en los siguientes 10 días, para después desdecirse en 2019 y el mercado recuperar toda la caída. La conclusión incómoda de estos estudios es que la era de comunicación máxima en la que vivimos desde 2011 ha hecho que medio retorno bursátil dependa de los adverbios que usa el jefe de la Fed en sus ruedas de prensa, lo que desde el punto de vista de Kevin Warsh no es estabilidad, sino dependencia patológica y por tanto querría volver a la Fed de antes. La que dirigía, por ejemplo, Paul Volcker, jefe entre 1979 y 1987, donde no había ruedas de prensa, no había forward guidance, no se trataba con el sector financiero y cuando se comunicaba algo era muy selectivamente y con intención. El resto del tiempo estaba a lo suyo fumando puros. Bajo esa Fed, los mercados se gestionaban solos y no dependían de las palabras de su líder y también subían, solo que no lo hacían al ritmo de estas ruedas de prensa. Si Kevin consigue esto, tendrá un impacto no solo en Estados Unidos. Si la Fed deja de hablar, de comunicar, todos los demás bancos centrales también perderán la referencia que llevan usando 30 años y tendrán que reajustarse a la nueva realidad. Un reajuste que ya de por sí suele ser feo, pues en este caso lo sería más. Y es que Barclays hizo un estudio de cómo se comporta el mercado cuando llega un nuevo jefe a la Fed. Y desde 1930 descubre que el Standard Poor's 500 cae de media un 5% en el primer mes desde que llega ese nuevo jefe, un 12% en los primeros 3 meses y un 16% si contamos los primeros 6 meses de mandato. Un patrón estructural que muestra la incertidumbre con la que los mercados reciben al nuevo jefe de la Fed y si este que llega encima viene con el plan de reducir al máximo la comunicación, este patrón histórico se podría amplificar. Ahora, si miramos a medio o largo plazo, es decir, después de esos previsiblemente caóticos primeros 6 meses, es previsible que Kevin irá consiguiendo imponer, incluso contra los demás gobernadores, alguno de los cambios que quiere, y entre ellos encontramos dos que serían mucho más constructivos. El primero es que Kevin Warsh quiere cambiar los datos económicos que emplean a día de hoy para valorar la economía, y sobre ellos bajar los tipos de interés. Cree que actualmente no se incentiva el crecimiento del sector privado, que puede ser la cura de los males de su economía. Y relacionado con esto, quiere reducir el balance de la Fed, es decir, quiere dejar de usar nuevo dinero para comprar activos, quiere hacer todo lo contrario, quiere desimprimir. Lo que inicialmente se podría pensar que es algo negativo, pero como expliqué en un vídeo pasado, no tiene por qué ser así, ya que Kevin Warsh es fan de que la liquidez la creen los bancos privados y no el Banco Central. Por ello, creo que Kevin sí que es un jefe de la Fed partidario de la liquidez, de crear liquidez, pero que prefiere que esta venga del sector privado y no tanto del público. Es decir, quiere que la creen los bancos y las stablecoins y que el Banco Central opere únicamente como un seguro si el sector privado implosiona. Obviamente, estas iniciativas, que serán más positivas para el mercado, tardarán más en verse. Pero en 5 semanas ya sabremos qué Fed podemos esperar. Pues será entonces cuando veamos la primera comunicación pública de Kevin al mando de la Fed. Y quizás la última en un tiempo. Y es bueno recordar que el mercado no espera a que los cambios se produzcan, los anticipa. Si se compra el plan de la nueva Fed, actuará en consecuencia. La pregunta que debemos hacernos es si ese plan será netamente positivo o negativo para los mercados. Visto desde el prisma del number go up, ya sea para Bitcoin expresamente o para los mercados como la bolsa o el inmobiliario que se benefician de la liquidez en general, hay motivos para pensar que inicialmente esta Fed no será buena y definitivamente no será nunca tan buena como fue la Fed de 2020-2021. Una Fed que siga las reglas de Kevin jamás metería billones de dólares en la economía como entraron en esos meses o como vienen acumulándose desde 2011. Pero el contrapunto positivo es que esta nueva Fed será una Fed con reglas, una que no responderá al arbitrio o al vibe o al sentimiento del Jeremías de turno, sino que funcionará de forma más mecánica, lo que debería favorecer la visibilidad dentro de la economía y con ello la actividad económica. No hará que el dólar se aprecie, por muy pesado que se ponga, pues al final el dólar no se puede apreciar frente a los activos, eso es inviable. Pero con suerte sí que podría crear un mercado más puro y ahí veremos qué activo tiene una ventaja estructural frente al resto. ¿Será Bitcoin? Pues en teoría sí, pero ya veremos. Lo que es seguro es que si su plan no sale bien, entonces fijo que será Bitcoin el que mejor lo haga. Powell marcó el final de una era y su salida será más importante de lo que parece. Adiós, Jeremías.
We'll see you next time.
Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues el último, efectivamente, fue de la Inglaterra victoriana, eduardiana. Me gustó mucho esa palabra. Y mira que no sé por qué era. Bueno, sí, pues va de eso. Bueno, más bien va de los imperios. Imperios fiat e imperios... ¿Sabes que hay imperios que no siempre ha habido? O sea, imperios hay, ¿no? Pero no siempre ha sido imperios fiat. El imperio fiat tiene una cosa muy diferente a los demás imperios, los antiguos, los de antes del fiat. Bueno, me pareció apasionante, obviamente, si no, qué tontería. También me parece apasionante que haya gente que tenga un monedero de Bitcoin y que tenga su respaldo, es decir, que tenga el respaldo, o sea, que tenga el backup, que tenga la posibilidad de recuperar ese monedero escrita en un papel. Hay que tenerlos bien puestos para hacer esto. Yo por eso recomiendo que te compres una Sidor, no por nada, sino porque el respaldo, pues, debería ser un respaldo sólido, no debería estar en un papel o en una tarjeta de plasticucho. Debería estar en acero inoxidable y además en forma de supositorio por si tienes que escapar por la aduana rápidamente en un momento determinado. Así que cómprate una Sidor de estas, mola un montón crearse el respaldo, además la puedes regalar porque es un buen ejercicio para cualquier colega bitcoiner loco que tengas, y con el código UPSB tendrás un mejor precio en estas movidas para guardar tus respaldos y movidas, o hablando mejor dicho, de movidas, en tal fecha como hoy, un 4 de mayo de 2022, es decir, hace exactamente 4 años, la Fed anunció el inicio del quantitative tightening, es decir, la reducción, la desimpresión, el primer plan formal de reducción del balance, uno que se mostró imposible. Y es que es muy difícil hacer esto. Por tanto, te invitaría a que te mirases el vídeo este que hice de el nuevo sistema para imprimir dinero en la sombra, pues al final lo interesante de hacer esto no es hacerlo como lo intentaron hacer, sino hacerlo en plan QE privatizado. Que deje de imprimir el público y que imprima el que no es público.